ocasión, Mundo Bizarro habla de lugares extraordinariamente bellos, extraordinariamente bonitos. Es bizarro, mundo bizarro, pero es mundo sobre todo mágico, misterioso y magnífico. Y esas son en definiciones y términos que tienen mucho que ver con el lugar a donde nos vamos hoy, a Galicia. Y lo vamos a hacer con un buscador, con un cineasta, con un investigador, con un escritor. Su último libro se titula Galicia Secreta. Tomé Martínez, muy buenas, ¿qué tal, Tomé?
Muy buenas, muy bien, muchas gracias.
Hola, por invitarme. Buenas noches.
Bueno,
buenas
noches. Galicia es todo eso y mucho más, ¿no?
Sí, es todo.
Es que todo lo que hay en Galicia es que es una cosa tremenda, magnífica, sí.
No, es increíble. Y además, una excusa para escribir este libro es precisamente la necesidad personal, ¿no? Casi que tenía yo de mostrar un poco al mundo, ¿no? Pues ese microcosmos, ¿no? De carácter histórico, antropológico y arqueológico que hay en Galicia y sobre todo teniendo en cuenta los últimos descubrimientos que ha habido, que son verdaderamente revolucionarios en muchos ámbitos de la historia, ¿no?, del noroeste peninsular.
Pongamos, por caso, yo sé que todos los sitios de Galicia son recomendables, tienen algo que contar, tienen algo especial, pero pongamos que se acerca a ti alguien que valoras, que conoces mucho, te dice, tengo un minuto, dime qué sitio de Galicia tengo que ir, en qué sitio, ahora mismo hay información, sitio histórico, sitio antropológicamente importante, históricamente importante, ¿a cuál voy? Porque tengo solamente 2 días y tengo que elegir uno en concreto.
Madre mía.
Ya sé que bueno, es muy difícil,
Me lo pones difícil, porque yo soy un friki de la historia, entonces a mí es que me gusta todo. Pero bueno, por un lado, lo que haría sería invitarle a que conociera el arte rupestre en Galicia, que visitara Campo Lameiro, ¿vale? Uh-huh. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes, yo creo que de Europa, junto con Valcamónica y otros que hay por todo el mundo. Entre otras cosas, porque allí se han encontrado recientemente pues algunos petroglifos, que luego si quieres hablamos un poco de ellos, con unos significados asombrosos. Luego también pues hay lugares realmente fascinantes que están en el límite, digamos que son fronterizos, de los que también me hago eco en el libro, que son claras reminiscencias de dioses, digamos, galaicos, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, de la zona de Anumao, en campo cerca de la Sierra do Laboreiro. Es una zona fronteriza entre Galicia y Portugal, y hay un sitio allí que es verdaderamente mágico, que es como una gran planicie, la planicie de Anamán, de la que también podemos hablar luego si queréis, y que además hicimos un descubrimiento durante el proceso del desarrollo de un documental, y realmente sorprendente. Y por supuesto los castros, ¿no? Yo creo que los castros, cualquiera de ellos, ¿no?
¿Cuál es tu favorito?
Bueno, quizás el más espectacular, el más espectacular para mí es San Cibrao de Las, que es el castro más grande de Galicia, y por supuesto el más conocido es Santa Tegra, pero he tenido la suerte estos últimos años, de la mano precisamente de arqueólogos en activo y grandes investigadores, pues de conocer de cerca pues las grandes novedades, ¿no?, que hay sobre este tipo de fenómeno arqueológico. Y una de las cosas que más me ha sorprendido, porque ha habido un cambio de paradigma, que sepas, brutal, desde el punto de vista histórico.
Porque hay mucha discusión sobre si estuvieron allí los celtas o no.
Es que eso es lo que quería aclarar en el libro, ¿no? Realmente esa discusión yo creo que ya está cerrada, ¿no? Hace unos 30, 40 años, pues los primeros estudios, que eran muy prudentes, como es lógico en ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues se hablaba de una especie de cultura castresia, entre comillas, o una cultura castreña, ¿no?, en castellano, que sería una cultura un poco independiente, una cultura lineal, muy pobre, ¿no?, en donde parece los propios habitantes de los castros no tenían contactos culturales con nadie, vivían aislados, en fin, casi iban en taparrabos, ¿no? Sí. Bueno, toda esta visión ha cambiado radicalmente después de casi más de 2 décadas de investigaciones arqueológicas, y se ha descubierto pues que aquello era mucho más grande y que, de hecho, era una civilización atlántica que, fíjate, incluso se han encontrado pruebas documentales hasta de Tartesos, que ya hablan de ellos, de los galaicos.
Sí.
Y que, bueno, pues tenían continuos contactos comerciales con el mundo mediterráneo. Yo he podido asistir en directo con mi cámara pues en el momento que los arqueólogos en Monte do Castro, por ejemplo, de la mano de Francisco Rodríguez, que es uno de los amigos míos y uno de los también de los grandes arqueólogos del país, pues sacaba delante de mis narices piezas de cerámicas prepúnicas, ¿no? Y carácter fenicio, ¿no? Es decir, imagínate, ya no solo eran contactos, vamos a decir, culturales, también eran contactos, comerciales, sino también eran contactos culturales, religiosos. Y claro, esto nos ha dado una dimensión de los castros pues mucho mayor de la que teníamos. Es más, incluso ahora sabemos que lo que vemos ahora de los castros es un poco el esqueleto. Pero las últimas investigaciones pues demuestran que los castros se vestían, digamos, frente a la gente que los veía desde fuera, pues con una espectacularidad enorme y un colorido que no tiene nada que ver con lo que vemos habitualmente cuando visitamos estos yacimientos. También se ha descubierto que algunos castros tenían un carácter ritual, exclusivamente de carácter religioso. Bueno, es todo un mundo. Si quieres, vamos poco a poco hablando de ello.
Tomé, además de los galaicos, del que se te nota muy apasionado cuando hablas de este pueblo, yo creo que también hay como ese lugar, los parajes, como ese imán que han tenido siempre, ¿no?, a la hora de intentar asentarse. Tú haces también referencia a los primeros pobladores de allí, incluso yacimientos arqueológicos que demuestran que estuvieron, hasta incluso neandertales, ¿es así?
Sí, bueno, es muy importante. Fíjate, en la península ibérica, bueno, en España tenemos Atapuerca, ¿no? Pero también tenemos ahora, desde hace no mucho, un referente muy importante lo que se refiere a los neandertales, que es Cova de Irós, de lo que hablaré. Pero hay más yacimientos importantes, digamos, en Galicia de carácter paleontológico que son de referencia mundial actualmente y además son irrepetibles, ¿no? Si quieres te hago un repaso así de los más significativos y por cierto, el día que se puedan visitar estará bien que la gente lo haga, ¿no? Por ejemplo, uno de los más famosos históricamente ha sido el de Gándaras de Budiño, está en el Valle del Louro, y bueno, este pues en un principio se dató tenía una datación de unos 26.000 años, es decir, teníamos una visión del paleolítico en Galicia pues que no se casaba con la realidad. Han tenido que pasar casi 3 décadas para comprobar que efectivamente el paleolítico que se daba en el noroeste peninsular estaba a la altura de cualquier paleolítico en Europa, ¿no? Lo interesante es que hay un yacimiento que es el más importante de Galicia y uno de los más importantes de la zona euroasiática, que es el que quería referirte anteriormente, que es el yacimiento de Las Neves, en Portomayor. Este tiene unos 300.000 años de antigüedad. ¿Y por qué es importante a nivel internacional? Pues porque las concentraciones y el tipo de herramientas que han encontrado los paleontólogos y los arqueólogos son de un tipo que solo existen en África, por ejemplo, en el Valle del Rift, que sabes que es donde está el origen de la humanidad, y en Oriente Próximo. Por tanto, es un yacimiento único en Europa y que además se entronca en algunos aspectos con Atapuerca. Y esto es realmente sorprendente. Actualmente pues sigue en fase de investigación y bueno, he tenido la suerte, una vez más, de estar con gente del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, con Eduardo Méndez Quintás, pues asistiendo en cómo trabajaban en este yacimiento, y he podido ver algunas de esas herramientas que efectivamente, si tú ahora mismo te las llevaras a un yacimiento en África, pues nadie notaría la diferencia, ¿no? Lo que demuestra que el contacto, digamos, con África pues viene de tiempos muy 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 lejanos, mucho más de lo que reflejamos en los libros de texto. O sea, fíjate la importancia que tiene. Y finalmente tenemos Cova de Irós, que esta está en Lugo, y aquí, bueno, pues han encontrado efectivamente herramientas de neandertales. Y sabemos que, por tanto, desde el Paleolítico Medio, es decir, desde hace unos 42.000 años, pues el neandertal ha estado presente en esta zona de la península ibérica y, bueno, posteriormente el Homo sapiens. De hecho, también hay pinturas rupestres, las más importantes de precisamente del panorama ibérico, ¿no? Con 9.000 años de antigüedad, que también tuve la suerte de entrar dentro de la cueva y observarlas y que todavía están siendo objeto de estudio. Y otra cosa interesante con el neandertal y este yacimiento es que nos está hablando también de algo muy importante, que es que no tenemos que olvidar que los últimos neandertales existieron precisamente en esta zona de la península ibérica, en esta zona de España, ¿no? Y todo coincide, ¿no? Es decir, realmente son los últimos vestigios de neandertal en toda Europa. Por eso tiene tanta importancia estos lugares de los que os acabo de hablar.
Tú hablas, has hablado en esta conversación y lo citas bastante en el libro, en Galicia Secreta, el sitio, uno de los sitios que tiene que conocer todo el mundo, pero que los investigadores lo conocéis mucho, Campo Lameiro, los petroglifos, los has mencionado, porque nos habla y nos hace pensar en las conexiones que existen en otros sitios. No sabemos cómo se producían esas conexiones, pero existen. Los petroglifos de ahí son similares a los que hay a miles y miles de kilómetros. ¿Qué fuente de comunicación había entre los autores de unos y de otros? No lo sabemos, pero parece que existía una fuente común de conocimiento.
Bueno, esto es sorprendente. Tú sabes, en esto también ha cambiado totalmente el paradigma, ¿no? Desde nuestros tiempos, ¿verdad, Bruno? Hasta hoy ha habido un cambio brutal. Yo tengo la suerte también de estar con expertos que trabajan incluso en Valcamónica, y que, bueno, pues he podido convivir con ellos durante sus investigaciones. Y bueno, es sorprendente porque ahora sabemos mucho más sobre la narrativa de los petroglifos, ¿vale? Es decir, hasta ahora teníamos como una visión inconesa. ¿De dónde proceden? ¿Cuál es su...? Bueno, eso sería un debate bastante amplio. Probablemente tú sabes que puede haber ciertas analogías, puedan responder a criterios meramente neurológicos, ¿no? Todos, al fin y al cabo, tenemos la misma estructura neurológica y ciertos símbolos, pues es lógico que los repitamos. De estos hay trabajos en la neurociencia que lo demuestran. Pero es verdad, están otros laberintos, como tú muy bien dices, como el laberinto, por ejemplo, que bueno, que francamente, pues cuesta, indudablemente tuvo que haber algún tipo de contacto, ¿no? Y eso es así, o sea, no, si no nos explica, ¿no? Y bueno, esos contactos pudieron existir, ¿eh? Tampoco es descabellado pensarlo, porque también está cambiando mucho nuestra visión de cómo se movían aquellas personas de la antigüedad, ¿vale? Los nuevos descubrimientos atestiguan, pues, que, bueno, hacían caminos. Caminos que no solo atendían a criterios rituales, sino también de comunicación, de comercio y una serie de factores, y el simbolismo pues también iba con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es interesante en los petroglifos? Pues bueno, para empezar, que la información que ya empieza a tener sentido. Hay una información astronómica, y puedo hacer mención a muchos petroglifos que esa información es más que evidente. Por ejemplo, no sé, las Islas Rodas, que es un calendario lunar, o las de dos campos, donde parece que hay dibujado una especie de supernova que también reprodujeron en su día las tribus Anasazi, ¿no? O, por ejemplo, el lunasticio, que lo podemos ver en muchos de los cuernos de cérvidos, que además los ciervos tenían un sentido cosmológico y eran psicopompos ya desde épocas preneolíticas y prehistóricas. Y algunos respondían a experiencias chamánicas, que ahí también encontramos muchas respuestas a lo que tú preguntabas, ¿no? Las personas bajo los efectos de ciertas drogas, realmente podían, y hay experimentos de laboratorio, pues reproducir simbologías que luego vemos también repetidas en otros contextos.
¿Y por qué?
Entonces, como te quiero decir, es que es un mundo tan grande que su interpretación es tan amplia que daría para otro libro. Entonces, si quieres que te explique algo más en particular, pues estaré encantado que me hagas una pregunta más concreta.
¿Por qué existen? Yo también estoy un poquito hablando en general. ¿Por qué existen tantos megalitos en Galicia, que es una zona como mi proclive? ¿Y si hay nuevas hipótesis o informaciones de para qué se utilizaban?
Sí, también, es lo que te digo. No solo está pasando en la arqueología aquí, ¿no? En todo el mundo están cambiando los paradigmas sobre el megalitismo, ¿no? Y en Galicia, pues no es menos, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ¿por qué? Bueno, tú sabes que el megalitismo realmente nació en la zona atlántica, es decir, toda la zona, digamos, del norte de Portugal, Galicia, por supuesto, tenemos también, como es lógico, Andalucía, ¿no?, toda esta zona, pero los megalitos más antiguos se centran en la zona atlántica, ¿no? Pues las Islas Británicas, la Bretaña Francesa y tal. Es aquí donde nace realmente el megalitismo. ¿Qué ha habido de cambio? Bueno, pues aunque el megalitismo es un fenómeno internacional y es un fenómeno es también un fenómeno complejo y también atendía a razones locales, es decir, y culturales y cosmológicas de los pueblos que lo utilizaban y lo hacían funcional, ¿vale? Se sabe que en Galicia, en concreto, en particular, ahora mismo, pues habría que hablar más de un megalitismo tumular, basado en túmulos, grandes túmulos, algunos de hasta 25 metros de diámetro o más, que a veces en su interior cobijaban grandes dólmenes, etcétera. También tenemos, por cierto, me hago eco en el libro, incluso hice algunas fotos aéreas con el dron que tengo, ¿no? Pues de círculos líticos como el de Stonehenge. De hecho, en Galicia tenemos un Stonehenge, igual, con orientaciones astronómicas, salvo pues desgraciadamente no tenemos las lajas o las grandes piedras, ¿no?, que existen en Stonehenge, pero ese círculo existe en la zona, en Lugo, al norte de Lugo, y se llama Roda, ¿no? Entonces, bueno, todos, básicamente estos túmulos respondían a criterios funcionales de carácter funerario, pero también los que construían estos túmulos en el noroeste peninsular aprovechaban hacer caminos, que podían tener un carácter ritual, pero también tenían un carácter para unir a determinadas, de comunicación, un carácter meramente pragmático. Y los grandes, vamos a decir, los grandes soberanos de esos territorios, ¿vale?, no solo eran los seres humanos, evidentemente, que estaban enterrados en esos lugares, que eran lugares que además demandaban la atención del que caminaba por esos caminos para reflejar el poder de esas comunidades, sino también convivían en esos lugares, vamos a decir, mágicos, convivía lo sobrenatural, la cosmología sobrenatural de aquellos pueblos.
La verdad es que hay tantos y tantos sitios a los que podíamos hablar de Galicia y que podíamos hablar contigo. La verdad, Tomé, vamos a apuntar algunos de ellos, los que nos has comentado, los que comentas en el libro Galicia Secreta, se titula así, y vamos a visitarlos con las palabras para invitar a que la gente los visite. Se podrá dentro de muy poquito con los ojos, porque hay cosas maravillosas por ver allí, por ver en Galicia, ¿no?
Sí, no, hay cosas sorprendentes. O sea, el tema de... Es como todo, se necesitan centros de interpretación, ¿no?, que se están haciendo, se están llevando a cabo, y ahí ya hay lugares que se pueden visitar, naturalmente. El Campo Lameiro, pues es un sitio que he comentado precisamente porque tiene un centro de interpretación y no va a haber ningún problema para visitarlo, igual que cualquiera de estos grandes castos a los que he hecho referencia anteriormente, ¿no? Entonces yo invito a la gente que conozca este patrimonio, ¿no?, que es espectacular.
Un patrimonio espectacular que nos ha contado esta noche aquí en Mundo Bizarro Tomé Martínez, que nos ha contado, que nos ha explicado Galicia Secreta, así se titula el libro que visita el pasado y que nos damos cuenta que ese pasado no solamente es mágico, sino que hay algún tipo de comunicación entre los pueblos de la antigüedad, y Galicia es uno de los importantes. Tomé, mil gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a los dos y buenas noches.